Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Vamos a tomar nuestras Biblias al libro de Juan, a capítulo 7. Y hoy vamos comenzando un nuevo capítulo aquí. Para nosotros hemos estado mirando algunas cosas grandes, increíbles, impresionantes, ya en estos estudios por el libro de Juan. Y el capítulo 6 fue muy interesante para mí. Pues era muy largo, pues es uno de los capítulos más largos de la Biblia, claro, del Nuevo Testamento, capítulo 6. Pero habla de muchos eventos interesantes. Y hoy vamos a mirar qué tiene Dios ahora para nosotros, para nuestra vida. Bueno, hemos estado viendo cómo el Dios eterno vino a nosotros para darnos la salvación. Impresionante, ¿no? Qué amor tan profundo. Y vimos que Él es el Cordero de Dios, Él es el buen pastor, Él es la luz del mundo, Él es el agua de vida, Él es el pan de vida. Y estamos viendo que Él es nuestra vida. Y muchos han escuchado ese mensaje hasta ahora en nuestro estudio. Pero lo que vimos en el martes pasado es que el mensaje de Cristo era duro para muchos. Y Él los llevó a un punto de que, como nosotros llamamos la división en el camino. Y uno tenía que decidir, escoger a seguir a Él o salir para atrás, volver atrás. Y la gran mayoría volvieron atrás. Pero algunos se quedaron. Y como vimos el martes, ellos fueron los 12 nada más que se quedaron con Cristo. Las multitudes volvieron atrás porque para ellos el mensaje de Cristo era duro, pero los 12 dijeron: Señor, ¿a dónde iremos? Él les preguntó: ¿ustedes van también? Dijeron: ¿a dónde iremos? No tenemos a quién ir, no tenemos dónde ir, pero más bien entendemos, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, tú tienes palabra de vida y estamos contigo, estamos siguiéndote a ti. Entonces, ahora vamos a estar mirando ese tema muy interesante. Servir a Dios no siempre es fácil. Con estos 12 hombres, Cristo invirtió la mayoría de su tiempo, pero hoy lo que vamos a mirar es que Él los enseña que servir a Él no siempre es fácil. Algunos quieren hacer por entender que cuando uno hace arreglos con Dios, que todos los problemas salen de la vida. ¿Es cierto, no? No, en ninguna manera. La verdad es que la Biblia nos enseña que tendremos persecución, tendremos tribulación, tendremos problemas y pruebas y dificultades. Pero ¿sabe qué? Cristo nos va enseñando por esas cosas. Y a veces van, vamos a ver. Es por eso. Qué pena. Cuando toca el metal, no le gusta. Bueno, vamos a ver hoy cómo enfrentar las dificultades. Pues comenzamos. Vamos a comenzar aquí en Juan capítulo 7, versículo 1 y 2. Y aquí vamos a ver el contexto de nuestro mensaje. Dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos. Para mí es interesante mirar por introducción aquí nada más que dice que después de estas cosas. Así da un resumen, brinca 6 meses. Pues en el capítulo 6, es un capítulo muy largo de 71 versículos, pero ocurre en el transcurso de 2 días nada más. La alimentación de los 5,000 varones más sus familias, fue un gran milagro de que Cristo provió comida para todos. Luego envió a los discípulos en una barca esa noche para cruzar. Él fue ahí con ellos en medio de una tormenta, pero todo el mundo que recibió comida le buscaba al otro lado del mar. Entonces el otro día Él estaba hablándoles de que ellos son carnales, están buscando pan así carnal nada más, pan físico, que eso no es suficiente para entrar el reino de Dios. Y comenzó a hablarles del pan de vida y que Él es necesario para salvación. Dijo, como vimos el domingo pasado, yo voy a dar de mi carne. Mi carne es el pan y tienen que tomar de mi sangre, que es vida. Y wow, qué interesante, qué duro el mensaje. Lo que estaba diciendo es que yo soy absolutamente necesario que sean salvos. Si quieren ser salvos, si quieren tener vida, no hay que laborar, no hay que enfocar en el pan físico que va a perecer, pero hay que tomarme a mí, aceptarme a mí y participar conmigo en lo que yo voy a hacer por ustedes para ser salvos. Entonces estaba tratando con las multitudes, pero dijeron: dura es esta palabra, duro es este mensaje, ¿quién lo puede recibir? Y se fueron, dice que volvieron atrás. Pero luego se quedaron, ¿quiénes? Los doce. Y luego dice: después de estas cosas, y vemos por comparar las fiestas, el tiempo que nos está presentando, que pasaron 6 meses. Después del capítulo 6, para comenzar el capítulo 7. ¿Y qué hizo Cristo durante esos 6 meses? Es interesante, me encanta esto. ¿Qué hizo eso? ¿Qué hizo Él durante los 6 meses? Miren lo que dice. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea. Tan simple, pero tan profundo. ¿Con quién estaba andando? ¿Quiénes fueron los que se comprometieron con Él? Los doce. Y dice que después de estas cosas, de hablar con las multitudes por 2 días, andaba día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día con sus doce. Así es el discipulado del Señor, así es el entrenamiento del Maestro. Él no pasó por un curso un certificado de discipulado, dijo: ustedes van a vivir conmigo, van a pasar tiempo conmigo, van a aprender por verme nada más, por mi diario vivir. Él andaba en Galilea, y la verdad es que no tenía que viajar porque ya estuvo en Galilea, se quedó ahí donde estaba dando el mensaje a las multitudes, pero andaba con estas personas. Pues para mí es un reto siempre tener un mentor, siempre tener a alguien con quien puedo andar, con quien puedo de quien puedo observar y aprender. Y en mi vida Dios me ha bendecido que estuve hablando con uno de ellos ayer, es mi pastor. Yo creo que Carlos estuvo aquí en la inauguración, conoció a mi pastor. Él estuvo aquí el primer día con un grupo de los Estados Unidos. Los demás han llegado desde entonces. Pues tenemos gente que viene y que viene y va. Pero sabe que él es uno de esas personas para mí. Y por muchos años yo simplemente vivía al lado de él. Cuando él hacía algún ministerio o alguna cosa, cuando él fue para aconsejar a una familia o dar un funeral o hacer una boda, o cualquier cosa, estudiando para sus mensajes y viviendo la vida diaria, me permitió estar a su lado y yo aprendí tantas cosas por eso. Y él sigue siendo un mentor, pero ahora no estamos aquí todos los días. Igual con los discípulos de Cristo, pasaron todos los días con Cristo y luego Cristo ascendió al cielo y les dio una misión. Nosotros debemos tener esa carga de ese pensamiento de andar con alguien que nos va a ayudar. Amén. Bueno, pues eso fue aparte, eso es gratis, amén. Pues vamos a ver el contexto. Dice que la fiesta de los tabernáculos estaba llegando, estaban en ese tiempo, todos estaban preparando para esta fiesta. ¿Quién sabe algo de la fiesta de los tabernáculos? ¿Alguien? La verdad es que yo no sabía mucha información acerca de esta celebración judía. Es una fiesta. Y tenemos los detalles en el Antiguo Testamento y aquí vemos mencionado varias veces en el Nuevo Testamento, en el contexto. Pero yo comencé a estudiar y mirar cosas que me sorprendieron, me asombraron. Y bueno, es muy interesante mirar todo eso. Pues habían tres fiestas grandes para los judíos. Habían muchas fiestas, pero tres grandes en que todo varón tenía que hacer un viaje a Jerusalén, a la ciudad principal, para celebrar estas fiestas. Fueron la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Y dice que, bueno, yo había escuchado de la Pascua y de Pentecostés, y claro, pero de los tabernáculos dice que era la fiesta más grande de todas, más gozosa de todos. Estaban llenos de gozo todos los que venían de todo el mundo, y dice que duraba 7 días. El octavo día fue una combinación de varias otras fiestas para un gran final, ¿verdad? Pero en esos 7 días estaban recordando, celebrando lo que Dios hizo para cuidar a los israelitas cuando andaban vagando en el desierto por 40 años. ¿Sí saben esa historia? Cuando salieron de Egipto, No entraron de inmediato a la tierra prometida, pero vagaron por 40 años y Dios les cuidaba todos los días, daba agua, daba luz, les guiaba por una luz y una nube, y así están celebrando esas cosas. Y eso veremos más, con más detalle el otro domingo, porque vamos hablando más de la fiesta. Pero para entender el contexto, eso sería una fiesta grande. Todo el mundo de los judíos, ellos llegarían a Jerusalén y todo el mundo tenía que construir un tipo de carpa, una carpa. Interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, por eso se llama la fiesta de los tabernáculos, las carpas sencillas para conmemorar a lo que Cristo o Dios hizo para cuidarles en el desierto. Entonces cada uno tiene su carpa, está morando en su carpa todos los días y están cenando y tenían especificaciones, tenían que poder ver a las estrellas, si llueve, no sé, tenían que ver a las estrellas, tenían que hacerlo así para que puedan ver la luz por medio de las paredes así tan delgaditas. Pero entonces todo el mundo tenía su carpa y imagínense, la ciudad completa de Jerusalén estuvo llena de carpas y de gente gozosa, alegre. Están en las calles, están encima de las casas, están en el atrio del templo también. Por todo lugar de Jerusalén están estos tabernáculos. Entonces, en ese contexto, vamos a ver algunas dificultades que llegan a Cristo y que también llegan a nosotros, y Él nos va a enseñar cómo enfrentar las dificultades cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando estamos sirviendo a Dios. A mí me encanta cómo Cristo nos enseña por su propia vida y por su propio ejemplo cómo enfrentar estas cosas. Primeramente vamos a mirar la incredulidad de los amados, la incredulidad de algunos amados. Dice en el versículo 3 hasta el versículo 5: y le dijeron sus hermanos. ¿Hermanos de quién? De Cristo. Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno se procura darse a conocer, hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Pues quiero decir primeramente que Jesús sí tenía hermanos. Amén. Hay muchos que dicen, no, pues era el único hijo de María, y pues la Biblia explica otra cosa. Es muy claro. Por ejemplo, en Mateo 13, 55 hasta el 56 dice, los judíos que dudaban a Cristo dijeron, ¿no es este el hijo de carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros también? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Pues ellos estaban dudando la deidad de Cristo, porque dijeron, nosotros conocemos a su familia, él tiene hermanos y hermanas. Pero lo que no se dieron a conocer, lo que no se dieron cuenta, era de que eran medio hermanos. Amén. La misma madre, otro padre. Dicen ellos que era hijo del carpintero, de José, pero no era así. Era hijo de Dios, nacido por la Virgen María, pero después la Biblia dice que llegó a conocer José a María y tenían otros hijos, y tenemos los nombres de los hermanos y no tenemos los nombres de las hermanas. ¿Quién sabe cuántas hermanas tenía? Pero muy claro por la Biblia. Entonces estos hermanos pues no creían, no creían. Imagínense, eso es una de las cosas más difíciles para alguien cuando quiere servir a Dios, quiere conocer a Dios y hacer el propósito de Dios y vivir haciendo esa obra, es que cuando tiene amados que no creen, tiene amados que no creen. ¿Cuántos de ustedes tienen amados, si sean amigos, familiares, compañeros, que no creen? Yo sí. Y ha sido difícil a veces porque uno no sabe cómo llegar a ellos, cómo hablar con ellos, pero Cristo nos da su ejemplo. Entonces vemos que ellos en este texto no creían, pero se burlaron de él. Dice que uno puede sentir una actitud por leer eso. Si tú eres quien dice que eres, si tú quieres ser famoso, ¿por qué no te vayas ahí a Judea? ¿Por qué no te vayas ahí a Jerusalén? Porque todo el mundo te vería. Pero ¿por qué te estás escondiendo? Si tú eres así, ¿por qué te escondes? Estamos burlando de él casi. Y bueno, tal vez ellos querían saber también, pero por lo que vemos, no creían en ninguna parte en ese momento. Pues sabe que me encanta esto, que eventualmente sí creyeron. Vemos en Hechos 1:14 que forman parte los hermanos de Cristo, la mamá de Cristo, María también, con los discípulos de la iglesia, de la primera iglesia, ya formaron parte, pero no creyeron hasta después de la resurrección, hasta que dos de sus hermanos, Jacobo y Judas, no Judas Iscariote, sino otro Judas, llegaron a ser autores del Nuevo Testamento. Tenemos el libro de Santiago, que es otro nombre para el mismo Señor, Jacobo. Santiago y Jacobo tienen la misma raíz y dice que es el hermano de Cristo. Judas también, como el libro antes de Apocalipsis, fue escrito por uno de los hermanos de Cristo. ¿Sabe qué? Estos hermanos no creían, no creían, se burlaban de él, y hasta que le atrevieron, dijeron: si tú quieres ser famoso, tenemos una gran idea, una idea magnífica. ¿Por qué no te vayas allá a Jerusalén para dar a conocer a todos quién eres? Si tú quieres ser famoso, gracias. Lo desafiaron. Bueno, gracias por enseñarme. Todavía sufro, lucho con mi español de vez en cuando. Sí, lo invitaron así por burlas casi. Pero ¿a quién ha recibido un reto así? Yo sí. Cuando yo era niño, yo recuerdo que había un gran amigo que tenía, se llama Edwin. Edwin era un buen amigo, tenía como un año, dos años más que tenía yo. Y cuando uno es pequeño, uno o dos años, uy, es mucho. Entonces él era el grande, el niño más grande de entre todos mis amigos. Entonces era como el líder más o menos. Entonces yo tenía como siete años, él tenía 8 años. Wow. Entonces yo recuerdo que un día estaba en la casa de él, enfrente de su casa. Tenía un árbol grande, un árbol grandísimo y muy viejo también. Tenía como 100 y pico años, 150 años ese árbol. Entonces era muy grueso y todo. Pero habían cortado una parte del árbol porque extendía hacia la casa. Entonces quedaba un círculo grande, así de este tamaño más o menos, y con todos los otros círculos con el crecimiento del árbol. ¿Sí, sí me explico? Entonces ahí estaban, bueno, un buen lugar para un, ¿cómo se dice eso? Target, para... ¿Cómo es? ¿Tiro al blanco? Sí. Bueno, pues entonces mi amigo me desafilió. No, desafió. Hermano, gracias por su paciencia conmigo. Esta mañana no sé por qué, pero estoy batallando mucho con esto. Entonces mi amigo me desafió a tomar una piedra grande, así de este tamaño, muy grande, y lanzarla ahí al blanco. Y dijo: tú no puedes, ¿sí? ¿Sí? Tú no puedes hacerlo. Yo dije: sí, sí, yo lo puedo hacer. Yo, así como 6 o 7 años, yo alcé la piedra, era muy pesada. Entonces yo llegué ahí al árbol, yo con toda mi fuerza, y ¿sabe qué? Llegó exactamente en el medio del blanco, del punto. Pero ¿qué pasó? No me moví. Entonces sí, me golpeó directamente en la cabeza una piedra grande. Entonces me golpeó así, y eso es porque la razón por la cual no puedo recordar todo mi español. Gracias por ayudarme. No, pero lo que pasa entonces es que me llegó la piedra y estuve sangrando tanto y estaba saliendo sangre por toda la cara, y mi amigo salió diciendo: no lo hice, no fui yo, no lo hice. Dijeron mi madre y la madre de él: ¿no hiciste qué? No lo hice, él mismo lo hizo. Pero entonces llegó mi madre, estuvo llorando, y ya mi hijo va a morir. Bueno, yo pensé que era bien chévere porque tenía sangre, era como un macho, ¿no? Y bueno, no me dolía mucho, yo tenía un dolor de cabeza, pero no sé por qué, pero no me dolía por casi nada. Entonces fui al hospital, me pusieron unas puntas así para arreglarlo todo. Todavía tengo un lugar donde no crece mi pelo. Pero ¿sabe qué? Estos hermanos de Cristo se burlaron de él, no creían en él y dijeron, tú no puedes. Ah, pero si tú quieres hacerlo, te desafiamos. Gracias, te desafiamos. Bueno, pues hay una aplicación aquí. Algunos de nosotros, yo creo que todos nosotros tenemos amados en nuestra vida quienes no son creyentes, no son creyentes. Y hay algunos que se burlan de nosotros y hablan de nosotros y a veces no sabemos cómo tratar con ellos. Pero vemos a Cristo cómo trataba con sus hermanos. Eventualmente ellos llegaron a creer, llegaron a ser hasta líderes. Jacobo, el hermano, segundo hermano de Jesús, Jesús era el mayor y luego el otro, Jacobo, llegó a ser el líder principal de la iglesia del Nuevo Testamento. En el libro de Hechos podemos ver Jacobo, el hermano de Cristo, que era el líder, el que enseñaba, así como estoy haciendo hoy, aunque habían otros apóstoles que eran los líderes, pero era el líder de esa congregación principal en Jerusalén. Wow. Pero ¿cómo así? ¿Cómo llegó a ser un líder cuando no creía antes? Paciencia, paciencia. Nosotros vemos que ellos no creían, pero luego sí creyeron. Pero Cristo tuvo paciencia con ellos. Si hay algunos en tu familia, en la familia de ustedes, que no son creyentes, tal vez se burlan de usted, tal vez, esa palabra no sé por qué, tal vez están esperando a que caiga usted, están esperando a que falle, está esperando a que fracase, está esperando para ver dónde echar la culpa a usted y una razón para la cual no creer. Pero hay que ser paciente, amén, pacientemente, no cambiando el mensaje, sino que tratándoles con amor, con paciencia, entendiendo que tal vez Dios está haciendo una obra en ellos. Hay gente en esta iglesia que no están aquí hoy, pero yo he estado hablando con ellos y es interesante porque la primera vez cuando hablamos chocamos un poquito porque no creen en Dios, no creían en la Biblia, no creían en esto, en el otro, en Cristo, es una fantasía nada más y esto, el otro, pero con paciencia Dios iba obrando y hay gente ahora, hoy en día, que son creyentes y están felices, contentos, gozosos en Cristo, pero era un proceso de llegar a entender que Él es veraz, Él es verdadero y Él es poderoso. Entonces, si usted tiene familia que es incrédula, tengamos paciencia con ellos. Amén. Debemos tener paciencia con ellos, entendiendo que Dios va obrando en ellos. Bueno, otra cosa aquí, vamos a mirar al versículo 6 hasta el 9. Juan 7, 6 hasta el 9 dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está preso. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho eso, se quedó en Galilea. Pues tal vez los hermanos tenían razón. Sería una gran multitud para poder escuchar el mensaje del Mesías y darse a entender que Él es el Mesías y el Cristo y poder confiar en Él. Pero aunque tal vez tenían razón, pues están razonando. Pues Cristo dijo, no ha llegado, ¿qué? Mi tiempo. Yo no subo aún, yo no voy todavía, yo estoy esperando. Bueno, Cristo nos muestra siempre cómo es esperar en el tiempo perfecto de Dios. Me encanta eso. De vez en vez, en vez en vez, por todo el libro de Juan y otras partes, dice Cristo, no ha llegado mi tiempo, no ha llegado mi tiempo. En Juan 2, 4 dice a su madre, No ha llegado mi tiempo. En Juan 7:6 está hablando aquí a sus hermanos, no ha llegado mi tiempo. En Juan 8:30 y Juan 8:20 dice, no ha llegado mi tiempo. En Juan 12:33 dice, está por llegar mi tiempo. Estamos llegando. Muy pronto será mi tiempo. En Juan 13:1 dice lo mismo, está casi llegando mi tiempo. Y en Juan 17:1 dice, mi tiempo ha llegado. Y está mostrándonos que, de qué tiempo estaba hablando, de ofrecerse por el sacrificio de la humanidad para redimirnos a nosotros de nuestros pecados y de la penalidad de nuestros pecados. Pero estuvo mostrándonos cómo es seguir el tiempo de Dios, del Padre. Amén. Para mí eso es una de las cosas más difíciles. Una dificultad es sí cuando tenemos gente que amamos, que no cree. Tal vez se burla de nosotros, tal vez nos critiquen, tal vez están esperando a que caigamos nosotros. Pero para mí, la tentación de apurar a Dios, el número dos, es más fuerte muchas veces. Yo quiero hacer algo para Dios, muchas veces algo bueno, pero es difícil esperar en el tiempo de Dios. Un ejemplo, yo tengo muchos ejemplos porque así he sido por toda mi vida. Cuando yo sé que quiero hacer algo, lo hago, lo quiero hacer. Pues por ejemplo, yo quería mudarme a otro país para ser misionero a los 21 años. Después de terminar mis estudios en el seminario, después de aprender muchas cosas, yo quería ya de una vez mudarme, ser misionero solito si sea necesario, pero ¿sabe qué? No era el tiempo de Dios. Yo dije a Dios, Señor, yo tengo mi plan y yo quiero que me lo apruebes. Pero dijo el Señor, tú necesitas más preparación, tú necesitas más experiencia antes de salir de tu país, antes de hacer eso y lo otro. Entonces demoró muchos otros años que eran de mi plan. Dios dijo, en mi tiempo lo podrás hacer, pero todavía no. Es interesante porque dijo Cristo dos veces, yo no subo todavía, yo no subo todavía, mi tiempo aún no ha llegado y yo no subo todavía. No dijo que no subo, pero dijo yo no subo todavía, y veremos que eventualmente sí subió, pero por otra forma y en otra manera, pero de lo que estaban mencionando, sugiriendo a sus hermanos. Pero en mi vida es difícil esperar a Él, esperar al tiempo de Dios, pero es tan necesario. Es tan difícil esperar a Dios, pero es tan necesario a la vez. Pues estaba diciendo Cristo aquí que nosotros nos marchamos al ritmo de un tambor diferente. ¿Han escuchado esa frase? Nos marchamos al ritmo de un tambor diferente. Aquí tenían el desfile. ¿Y cuál es la otra palabra que me estaban enseñando? Desfiar, desafiar. Esas palabras. Ay. Bueno, aquí tenían el desfile hace unas semanas en la Feria Bonita y estaban caminando todos, tenían algunas bandas, algunos grupos de músicos y algunos que estaban bailando y todo. Yo con mi hija miramos una parte. Era interesante mirar que todo el mundo tenía ese grupo y tenía los tambores, la batería, tenía los instrumentos, clarinetes, saxofón, trompetas y todo, y estaban andando todos así, según el ritmo de eso. Pero aquí atrás había otro, y ellos estaban andando con otro ritmo. Pues no tenían que, no podían apurarse mucho más porque chocarían, ¿no? Pero estaban andando con un ritmo diferente. Y nosotros como creyentes no estamos dependiendo en la carne para dirigirnos, queremos depender en Dios, queremos confiar en Dios para dirigirnos y queremos depender en el tiempo de Dios. Entonces tal vez es difícil, pero ellos, dijo Cristo, ustedes pueden hacer lo que quieren hacer, ustedes pueden subir y entrar, salir, el mundo no os aborrece, pero me ha aborrecido a mí porque yo testifico de él que sus obras son malas. Y ustedes pueden hacer lo que quieren hacer, si sea bueno, si sea malo, pero yo voy a marchar a ritmo de otro tambor. Amén. Al tiempo de mi Padre. Les voy a dar otro ejemplo. Esta semana, precisamente, Yo iba a comprar un vehículo de 7 puestos ya esta semana. Ya tenía planeado, hemos estado pensando ya por tiempo en hacer eso. Ya tenemos casi un año que estamos acá y bueno, había tenido dinero para invertir en un vehículo cuando llegamos, pero todo ese dinero está bajo ustedes. Todo lo que teníamos invertimos acá en esta obra para lanzar, para comenzar, y está bien, es una buena inversión. Pero ya era tiempo, con el crecimiento de la iglesia, el crecimiento de la familia, con otra bebé llegando en febrero. Y dije, bueno, ya es tiempo, y iba buscando otras alternativas. Yo tengo muy buen crédito en los Estados Unidos, excelente crédito, mejor que como 90% de la gente. Entonces todos los bancos y todo quieren darme un préstamo. Yo recibí una notificación que yo calificaba sin duda por un préstamo para un vehículo, pero un préstamo que se llaman inseguro, que es decir que ellos van a dar el dinero, yo mantengo el título y todo, y ellos no tienen esas cosas, porque yo, teniendo muy buen crédito, calificaría para eso, porque ellos confían de los que tienen buen crédito. Entonces yo dije, bueno, pues iba investigando, iba viendo el programa, viendo el préstamo, viendo toda la letra chica, la letra pequeña. Yo no vi nada que me impediría de tener un préstamo así. Entonces yo dije, bueno, pues gracias a Dios, íbamos cambiando cosas en la vida, vamos a mudarnos, si Dios quiere, a una casa, un apartamento un poquito más económico en noviembre, y eso nos daría un poquito más del saldo que tenemos. Entonces vamos cambiando, y yo iba planeando todo, inclusive que yo pedía a mis mentores, a gente que respeto mucho, ¿qué piensan de ustedes de esto? Aquí es mi plan. Y me preguntaron qué de esto y lo otro, y el presupuesto de todo. Y yo dije, bueno, aquí es, con los números y todo. Y dijeron, bueno, pues parece buena idea, si funcione. Yo dije, sí va a funcionar. Claro que va a funcionar, porque yo no vi nada. No hay bandera roja en ninguna parte. Entonces, por fin, el lunes apliqué por el préstamo, hablé con ellos, sometí mi aplicación por internet, así es, por internet, de un banco bien conocido allá, y esperé, fui a dar un estudio bíblico y todo, y luego esa noche llegué a casa y me enviaron un correo diciendo, tenemos una pregunta en cuanto a tu aplicación, entonces llámenos. Entonces ya era tarde, entonces el otro día, el martes, llamé. Y me estaba preguntando el muchacho si iba a comprar un carro. Sí, voy a comprar un carro. Y ahí estaba todo en la aplicación, de un concesionario, un individuo, estaba bien. Y ellos nos preguntan muchas cosas. Y dijo, pues vimos que la aplicación fue sometida por Colombia. ¿Usted dónde vive? Yo dije, vivo en Colombia. Pues no vi nada en toda la información de ellos que impediría un préstamo internacional. Estaba pensando, debía haber cambiado la programación en mi computadora para que sea que estaba en los Estados Unidos. Yo tengo un programa que hace eso. Pero entonces yo le expliqué, nuestra dirección permanente es los Estados Unidos, recibimos todo ahí, siempre estamos pagando las facturas allá por internet, todo está funcionando, que ha sido tarde, nada. Pues entonces el muchacho hablaba con su supervisor y su jefe y con todos, porque no había nada que dijo que no, pero ellos dijeron, decidimos que no. Y dije, quería pelear. Mi carne dijo, pero es mi plan, están arruinando mi plan y no hay nada que dice que no puedo hacer eso. Pero no dije eso, dije, bueno, pues muchas gracias. Y apagué el celular totalmente y dije, Señor, gracias por mostrarme. Gracias por mostrarme que no era tu tiempo perfecto. Dios cerró la puerta. Y a veces eso es difícil para nosotros, pero Cristo nos muestra, aún no ha llegado el tiempo. Todavía no ha llegado el tiempo y hay que depender en Cristo. En el tiempo de Dios vamos cumpliendo la obra de Dios. Amén. Bueno, eso fue un ejemplo largo, pero espero que les ayude a ver la batalla que siempre nos enfrenta, que siempre nos llega. Pues La tercera y la última cosa que vamos a ver hoy es la dificultad, primeramente la incredulidad de los amados. Número dos, queremos apurarle a Dios y en su tiempo. Y número tres, nos llegan las críticas y el peligro. Dice aquí en Juan capítulo 7, otra vez, este último pasaje, en versículo 1, la primera o la última parte del versículo 1 y luego el versículo 10 hasta el 13. Dice, andaba Jesús en Galilea, no quería andar en Judea. ¿Por qué? Los judíos procuraban matarle. Y ahora en el 10 dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues algunos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Hermanos, aquí vemos que llegó crítica, llegó peligro a la vida de Cristo y nos enseña cómo enfrentar esas cosas. Pues a las críticas siempre nos van a llegar, amén. Las críticas siempre van a llegar. Y aquí vemos otra vez que Cristo causó una división fuerte, otra vez. Está causando divisiones en cada pasaje que estamos viendo y serán más y más y más fuertes cuando vayamos estudiando este pasaje. Entonces, aquí estamos viendo que la gente, algunos criticaron y otros causaron peligro, pero no debemos dejar de hacer la obra de Dios. Algunos siempre nos van a criticar. Yo he tenido amados, amigos, familiares, y electrónicamente en el internet hoy en día es fácil para alguien dejar una crítica, porque nadie verá la cara de ellos, nadie les conoce. Entonces, por el Facebook estamos haciendo muchas publicidades, anuncios, entradas y todo. Y hay algunos que han recibido una bendición por esa página. Pero hay otros que nos critican fuertemente a veces. Esta semana había algunos que me enviaron mensajes amenazando y haciendo otras cosas. Y diciendo, burlándose algunos también de nosotros, diciendo, pues la idea de Dios es estúpida, es esto y son bobos nada más y están esto y lo otro es falso, no hay prueba de Cristo de la Biblia. Bueno, tienen sus argumentos y yo personalmente me encanta debatir, me encanta el debate. Yo quiero entrar en debate con ellos y debatir. Me gusta debatir. Están diciendo, debatir, ¿qué es eso? Debatir. Me gusta debatir, pero hay un cierto punto donde podemos debatir y de ahí dejamos de hacerlo. Las críticas siempre nos llegan, pero no debemos permitir que ellos nos impidan en hacer la obra de Dios. No debemos dejar que ellos nos detengan, amén. Pues también llegará peligro, pues en el versículo 1 decía que Jesús no andaba en Judea, el área donde está Jerusalén, ¿por qué? Ellos procuraban matarle. Y aquí dice que algunos llegan y están enojados diciendo, él está engañando al pueblo y hay división, pero hay pendiente peligro y hay críticas. ¿Qué hizo Cristo? Subió, pero no abiertamente. En el tiempo de Dios, sí entró abiertamente, entró por la puerta principal, pero esta vez dice que él subió por atrás. Por atrás. A escondidas, pero subió. En el tiempo de Dios, pero sí subió. Amén. Nosotros también no debemos dejar de hacer la obra de Dios, pero debemos hacerlo con inteligencia. Amén. Con entendimiento. Muchas veces algunos experimentan dificultades y quieren salir de todo. Pero Pablo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio. En este pasaje no tenemos tiempo para exponer todo, pero en Romanos 1 dice Pablo, yo estoy dispuesto a ir a vosotros también, yo quiero ir a Roma, sabiendo que en Roma era la persecución más fuerte, más dura de todo el mundo. En Roma, no sé si han visto algo del Coliseo de los romanos. Ahí ponían a los creyentes, a los cristianos, en el Coliseo con leones, con otros, con los guerreros, sin darles armas y nada, para un show, para diversión. Y se llenaba el Coliseo de miles y miles y miles de personas mirando la muerte de los creyentes. Y era un tiempo difícil. Y Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, yo estoy dispuesto a hacerlo. Yo entiendo el poder de Dios para salvación a todos, a los judíos, a los griegos, a todos. Entonces yo quiero participar, yo quiero hacer la obra de Dios. Y en el tiempo de Dios, Pablo sí fue a Roma, y así pasó varios años antes de perder la cabeza. Pero nosotros debemos entender que en el tiempo de Dios debemos hacer la obra de Dios con valor, con ánimo y con un entendimiento que Él es más grande, Él es más poderoso, y Él está haciendo algo que no podemos ver. Llegarán críticas y llegarán peligros, llegarán tentaciones de apurar a Dios, llegarán algunos que no creen en nosotros o creen en Dios y se burlan de nosotros, algunos amados, pero nosotros seguiremos fieles haciendo la obra de Dios. Amén. Queremos ser fieles haciendo la obra de Dios. Pues hermanos, en conclusión entonces, tres preguntas. ¿Somos pacientes con los que no han creído? Es difícil para mí. Cuando yo estoy testificando a alguien, yo quiero que en ese momento hagan una decisión. Pero no es así para muchos. Necesitan tiempo para procesar la información. Cuando son amados, es más difícil porque no podemos enfrentarnos una vez en la calle y ya salir, sino que forman parte de nuestra familia. Entonces yo sí tengo amados que son están perdidos, no tienen a Cristo, pero somos pacientes con ellos, dejando que Dios obre en ellos, siendo fiel al mensaje, predicando, dando el mensaje, sino que también con paciencia. Amén. Otra pregunta: ¿ordenamos nuestra vida según el tiempo perfecto de Dios o queremos apurar más a Dios? Yo soy culpable del uno y soy culpable del dos, porque yo quiero apurar a Dios, pero Dios va enseñándonos que Él tiene un tiempo perfecto para nosotros. Y la pregunta última es esta: ¿cómo respondemos a las críticas? Yo quiero defenderme, yo quiero hacer esto, el otro, pero Cristo sabía que habían llegado críticas, y ellos llegan diciendo muchas cosas, como veremos el otro domingo, si Dios quiere, cómo habla a los críticos, a la gente que critica, y cómo les habla, con paciencia, con amor, pero con fidelidad al mensaje. Hermanos, hay que tener paciencia con los que no han creído, hay que tener paciencia en el tiempo del perfecto Dios, hay que tener paciencia en las críticas también. No me encanta la paciencia, no me gusta por nada. La paciencia para mí es una falla, pero Dios va enseñándonos, amén, por medio de su propio ejemplo. Entonces, hermanos, si usted conoce a Cristo, quiere servir a Cristo, no siempre va a ser fácil. No siempre va a ser fácil. Pero Cristo siempre nos deja un ejemplo para que sigamos sus pisadas, así dice en la Biblia. Entonces vamos a aprender de la vida de Cristo. Yo voy imitando a Cristo, intentando imitar a Cristo. Yo voy intentando ser un buen líder acá, pero es importante que todos nosotros pongamos los ojos en Cristo. Él es autor y consumador de la fe. Él es nuestro líder. Y todos nosotros queremos ser más como Él. Con las dificultades que llegan, con el propósito que llega, en el tiempo que llega, vamos a darle gloria. Amén. Señor, te agradezco de nuevo por tu gracia y tu misericordia en nuestra vida. Señor, gracias por obrar entre nosotros y obrar en mi vida, Señor, enseñándome qué debo cambiar, cómo debo conformarme más a tu imagen, Señor, más a tu ejemplo. Señor, yo te pido por mis amigos, mis hermanos que están aquí, por Carlos, Esperanza, Patricia, Eduardo, por Oscar, Indira y Carlos, Señor, y otros que están ahí con los niños y otros que no pudieron estar aquí este día. Señor, que nosotros decidamos vivir por ti, decidamos servirte, Señor, pase lo que pasa, vamos a servirte, vamos a serte fiel, porque tú nos has sido fiel. vamos a cumplir tu propósito en tu tiempo, con tu paciencia, Señor, para tu gloria. Yo te pido estas cosas en el nombre de mi Salvador, amado Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.